Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Radio FAPA, somos escuela. Este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado está en su recta de fin de temporada porque vamos a pillar vacaciones. Aunque, no sé, habrá quien siga ahí en la calle Pilar de Zaragoza trabajando porque siempre hay cosas pendientes. Y vamos a saludar como nos gusta a las radios comunitarias aquí desde los estudios de Radio Enlace para pasar ya a la primera sección en la que en Conexión FAPA vamos a hacer un repaso, una evaluación de lo que ha sido este curso y vamos ya. Conectados, que no encontraba yo la manera de hacerlo, pero estaba aquí mi compañero Javi Robles, que ha hecho de milagro para que continuara todo en el orden que tiene que llevar. Y estamos ya con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en una tarde muy, vamos a decirlo así, muy achucha. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, una tarde bochornosa, como una tanta las que nos quedan todavía este verano.
Pues bueno, estábamos ahí diciendo vamos a cambiar el orden o no de los factores, porque habías tenido que ir a urgencias, has llegado justo para el inicio del programa y bueno, no hemos podido todavía hablar, pero sí que teníamos intención de hacer una evaluación. No obstante, siempre vamos a dar prioridad a lo que es la actualidad. ¿Qué destacarías esta semana, estos días y lo que viene en estas fechas próximas del verano desde la perspectiva de lo que es la FAPA?
Pues una de las noticias con las que nos hemos levantado hoy ha sido con un retraso más en la construcción del CEI Mercedes Vera, llamado Hispanidad, por la Consejería de Rivas Vacía Madrid. Lleva ya varios retrasos y bueno, pues sabemos que va a sufrir uno más, un tercer retraso. Y claro, las familias tienen mucha incertidumbre porque el centro debería estar abierto para septiembre, pero claro, ante un retraso más, otra promesa incumplida de nuevo, pues resulta que ahora las familias no saben si en septiembre va a estar preparado. Aparte que las familias piden también que se construya en el centro la cocina, que no estaba previsto en la construcción de este centro, algo que es fundamental en un centro educativo, que esté la construcción de la cocina para poder ofrecer un servicio de comedor de calidad.
Desde luego, en fin, improvisaciones, dejaciones y vulneración del derecho a, pues bueno, al derecho a la educación pública, porque no sé si en Rivas estás, bueno, sé que hubo una presión para que se abrieran centros concertados porque realmente el municipio no estaba interesado en ello y bueno, es parte de una política que llega a todos los lados.
Ya, el centro lo que necesita son servicios públicos, igual que todas las zonas de la Comunidad de Madrid donde no los hay o donde están saturados. Lo que necesitan son servicios públicos que den cobertura para poder garantizar este acceso. En este caso volvemos a repetir por enésima vez a un derecho fundamental como es la educación. Y en este caso en Rivas, calificado ya como emergencia educativa, ahora mismo tiene más demanda que oferta. Hay alumnado que está desplazado fuera de Rivas, fuera, ya no solamente fuera de su zona donde viven, cerca de sus domicilios, sino fuera ya de la localidad, porque no hay oferta en su localidad suficiente para poder dar cobertura a toda esa demanda. Pero incluso esto pasa con, por ejemplo, con grados de formación profesional que en Rivas no hay, en pública no hay nada. Entonces, claro, todo el alumnado que quiera ir a una FP tiene que cruzar Rivas, tiene que irse fuera. Y esto no debería ser así. Pero es que además, más aún, cuando estábamos hablando de etapas educativas obligatorias, porque un SAFE tiene una cobertura de segundo ciclo de primaria, o sea, perdón, segundo ciclo de infantil y primaria, que es una etapa educativa obligatoria, y sin embargo está en esta situación, y ya lo anunciamos además en el repaso que hicimos a principios de año, en febrero, cuando publicamos una nota de prensa respecto de las infraestructuras por el anuncio que hizo el consejero de Educación en cuanto a las obras que se iban a realizar, como un anuncio nuevo cuando de novedad no había nada, porque todo lo que comentaban como novedad eran centros educativos que estaban arrastrando obras desde años atrás, o incluso centros que ni siquiera han empezado y están teniendo constantes retrasos cuando se ha anunciado, por ejemplo, la construcción del IES Ana Frank, y resulta que todavía no existe físicamente. Y es un centro que ya la población de esa zona lleva pidiendo ya desde hace ya 20 años. Ya es que hablamos de casos que son totalmente inaceptables. O el Héroes 2 de Mayo del Colmenar Viejo, que hay que repetirlo y una y otra vez, porque parece que la consejería no lo nombra, parece que está en el olvido, ¿no? Que ese centro está ahí y va a hacer ya 10 años que se está construyendo y aún sigue. En el Ivón Blake de Fuenlabrada ha entrado una grúa, pero recordar que no tiene ningún pabellón de primaria cuando ya tiene alumnado de primaria y va a seguir creciendo porque el alumnado crece y está en esa situación. Ahora, la grúa ha entrado ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar para septiembre? ¿No va a estar? ¿Va a sufrir algún retraso? ¿Va a finalizar? ¿No va a finalizar? Las familias no podemos estar con esta incertidumbre.
Desde luego no viene de ahora y cada vez es más crónico, cada vez se acumulan más retrasos, más dejación de obligaciones. Pero bueno, en este sentido supongo que hay bastantes más centros ahora en la Comunidad de Madrid que no saben qué es lo que va a pasar cuando vuelva al curso. Yo iba a preguntarte por la situación, porque claro, con los calores, el fin de curso fue noticia por la falta de infraestructuras para dar en condiciones las clases en muchos sitios. Acabado el curso, ya parece que eso se nos debe olvidar, entre comillas, pero no deberemos dejarlo, ¿no? Porque ahora es cuando hay que reformar y prepararse para lo que después va a ser necesario.
Claro, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, además ya metidos en la redacción de una iniciativa legislativa popular para que pase por la Asamblea de Madrid, precisamente para la climatización de los centros educativos y su adecuación. Porque que no olvidemos que ha terminado unas etapas educativas en su calendario escolar, pero otras continúan. Es que las escuelas infantiles todavía están, y están con estas temperaturas que estamos hoy, por ejemplo, soportando. Estas temperaturas las tienen en las escuelas infantiles. Entonces, claro, esto, o en los centros donde se ha insertado el 03, y están yendo, y estamos hablando de las etapas, una de las etapas quizá más delicadas en ese sentido, porque son más dependientes en cuanto al movimiento de una persona adulta. Hablamos de bebés que están en cunas y están soportando estas temperaturas.
Bueno, parece que la educación infantil, pese a todo, sigue sin ser prioridad de la Comunidad de Madrid, cuando es una de las etapas más importantes en la vida de una persona. Y de hecho, tenía delante para consultarte, pues, por el Ayuntamiento de Madrid, donde ha habido un inicio de huelga. Hablaba, pues, en titulares, se hablaba de que Almeida mantiene en la precariedad a cientos de educadoras infantiles de Madrid. En Telepizza ganaba más, contaba una de las maestras profesoras, que de estas escuelas infantiles que se han puesto en huelga, con sueldos inferiores a los 14.400 brutos anuales.
Es una pena, porque al final una de las etapas más importantes, como bien dices, que es la base de la educación de todas las etapas que vienen después, es la educación infantil. Y ese reconocimiento a las educadoras, a las maestras de educación infantil, hace todavía mucha falta el visibilizarlo. Es un trabajo bestial. Es un trabajo bestial donde no solamente se atiende al alumnado en necesidades muy básicas, ¿no? Que uh-huh. también está esa función, sino la función educativa, que por fin está reconocida a través de la nueva ley educativa. Ha costado años que por fin se reconozca que también se trabaja con educación infantil. Entonces, ese camino todavía queda por recorrer y por ir conquistando, ¿no? esos derechos y ese reconocimiento a estas profesionales en su mayoría. Hablo en femenino porque suelen ser mujeres las abarcan esas etapas tan, tan tempranas. Pero con una labor impresionante de todo. Ya no es solamente el trabajo mental que estás realizando, sino el trabajo físico que se realiza también en educación infantil.
Muy vocacional.
Es mucho lo que, sí. El que no esté ahí de manera vocacional no es bien ni para los menores ni para esas personas, también te digo.
Sí.
Porque estar ahí es estar en primera línea.
Aunque, como dice pues una de estas profesoras, Claudia, dice: mi vocación no paga las facturas, ¿no? Son vocacionales, pero llega un punto en el que no basta con la vocación para llevar la vida normal, nada de cosas extraordinarias, simplemente poder comer, pues tener las necesidades básicas cubiertas, pues no, parece que eso queda de lado. Y pues bueno, infraestructuras, maltrato al personal. Estamos terminando, no sé si esto vale un poco de esa evaluación que queríamos hacer. Estamos terminando un curso en el que se tenía la esperanza de que hubiera un cambio, pero la sociedad ha decidido que esas políticas de discriminación tienen que seguir adelante, esas políticas de falta de recursos tienen que seguir adelante. Y no sé si hay algún otro aspecto que te parezca destacable de este ahora finalizante curso escolar 2022-2023. Se me venía a la cabeza el 24, no sé por qué.
Sí, has pasado ya un año ahí de repente.
Sí, efectivamente.
Pues, a ver, después de este curso, al final, después de las promesas en noviembre del 2022, que el consejero de Educación se iba a reunir de manera inminente con la Facultad de los Ríos, al final no lo hizo. Como nos temíamos, nos esperábamos que al final no lo iba a hacer, no lo hizo, como ya nos imaginábamos, y siguiendo en su línea, también te digo, en las dos legislaturas que ha estado, de no haberse reunido con la Federación nada más que dos veces de manera telemática en verano por la pandemia y después de insistirle nosotros mucho. Así que, bueno, con este cambio político que ha habido, nosotros estamos a disposición de la Consejería de Educación y espero que la línea sea más dialogante y que haya al menos un mínimo de entablar una conversación y al menos que el respeto se produzca. Porque en esta situación nosotros, con esta actitud del anterior consejero de Educación, no nos hemos sentido respetados. Y más aún siendo una federación que ostenta representatividad y legitimidad en la Comunidad de Madrid. Entonces, no ha sido una actitud que nosotros consideremos mínimamente correcta y espero que las nuevas personas que se vayan a nombrar tengan un talante distinto y que al menos estén abiertos al diálogo, porque entiendo que hablando y consensuando podemos llegar a alcanzar cosas muy interesantes en la educación por el bien de nuestros hijos y nuestras hijas.
Bueno, te iba a preguntar, parece que hay junta directiva de CEAPA, de la Confederación, y de la Confederación con CANAE, todo esto entra dentro de esa normalidad de relación de distintas entidades, ¿no?
Sí, esas son reuniones que se producen. CANAE es una organización amiga de estudiantes con la que ya hay un convenio de colaboración previo. Y bueno, siempre son reuniones un poco para estar al tanto, ver en qué se puede colaborar. Imagino que eso será la línea, ¿no?, que se va a mantener en la reunión.
Nos han pedido, que yo creo que tú también lo has debido ver, aunque bueno, con la tarde que has estado, que difundiéramos lo más posible pues un vídeo de TikTok. Como estamos en la radio, pues vamos a difundir un audio de esta plataforma. ¿Te parece? Ahora a ver.
Bien, en los últimos días, a raíz de los pactos entre Partido Popular y Vox, la campaña está girando, como decimos, en torno a un debate inaudito, el de si existe o no la violencia de género, una cuestión que parecía ya indiscutible. Recordemos que la ley contra la violencia de género fue aprobada por unanimidad en nuestro país hace 20 años, una ley que, por cierto, fue pionera en Europa. Hoy son ya 45 los países que han firmado el Convenio de Estambul, que, recordemos, reconoce que la violencia contra la mujer es estructural y que está basada en el género. Sin embargo, estos días estamos oyendo discursos negacionistas como el del número 2 de Vox en Valencia, José María Llanos.
La violencia de género no existe, la violencia machista no existe.
O el del propio presidente de la formación de ultraderecha.
Es que el género es un concepto ideológico.
Que Vox promueva el negacionismo de la violencia machista es muy grave, pero lo es mucho más que un partido como el Partido Popular, que podría gobernar este país tras el 23 de julio, esté firmando en estos momentos pactos autonómicos y municipales en los que asume con naturalidad que el concepto violencia de género quede diluido en el de violencia intrafamiliar. Es más, en casos como Valladolid, Burgos o Toledo, también ha dado su beneplácito a que se eliminen las concejalías de igualdad. Por eso debemos ser contundentes. La violencia de género no es un concepto ideológico, como afirma Abascal. La violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres existe. Es imposible borrar de las estadísticas a las más de 32.000 mujeres que fueron víctimas de violencia machista solo el año pasado aquí, en nuestro país, o las 49 mujeres que fueron asesinadas. Hacer desaparecer el concepto de violencia de género, como propone Vox y como está aceptando el Partido Popular, no es solo un retroceso, sino también algo muy peligroso. Puede propiciar que vayan desapareciendo los recursos y las políticas específicas para prevenir y proteger a las mujeres que sufren esta lacra. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Por eso resulta tan indignante que a estas alturas alguien excuse a un maltratador condenado asegurando que pasó por un divorcio duro. Esas palabras nos traen ecos de un pasado que creíamos superado, años oscuros en los que todavía no le habíamos puesto nombre a la violencia de género y se hablaba de crimen pasional. Así que habrá que explicar las veces que haga falta que la violencia de género sí existe, que es una lacra terrible que necesita de todos y todas para combatirla y que no vamos a permitir que la oculten dentro del cajón desastre de la violencia intrafamiliar, porque mientras algunos se empeñan en negarla y en reabrir debates superados, a las mujeres nos siguen matando por ser mujeres.
Bueno, pues la hemos puesto íntegra, la intervención de Sandra Sabatés en el programa del Intermedio. Un amigo común nos pedía difusión y como representantes de muchas familias, la FAPA sobre este asunto, ¿qué postura tiene?
Hay que seguir haciendo muchísima formación en los centros educativos, porque hay muchos menores, muchos niños, niñas y jóvenes que hay que protegerlos incluso de sus propias familias. Nos encontramos ante una situación de despropósito absoluto, donde personas que ya han alcanzado para poder gobernar o que pueden gobernar están negando algo que es evidente que existe, que es la violencia de género, cambiándole de nombre, maquillándolo de otra manera y tergiversando absolutamente lo que significa. Es un retroceso absoluto al pleistoceno, del cual no podemos permitir y no podemos seguir normalizando este tipo de situaciones. Hace muy poquito, la semana pasada, estuve en un acto donde un centro educativo, una persona del equipo directivo en representación de ese centro, tuvo la desfachatez de estar hablando de formación en las aulas y de, con entonación, dirigirse al público y hablar de la violencia intrafamiliar. Algo que me pareció esperpéntico, que alguien que está en un centro educativo con menores y que les está formando, les esté formando no en violencia de género y explicando lo que es y explicando qué sucede, sino cambiándole el nombre, llamándole violencia intrafamiliar. No, ya tiene un nombre, no tienen que inventarse otro. Y esto no podemos permitirlo. Obviamente, al escuchar esta exposición, dirigí mi queja a quien tuve que dirigirla, porque no me pareció ni medio normal que en un foro alguien que va representando a un centro educativo que está formando menores tenga la licencia de poder decir eso. Y ya no solamente eso, sino lo que pueda estar haciendo en su centro. Eso sí es adoctrinar.
Bueno, Mari Carmen, pues estamos ya en la parte final de evaluación, pero es que han llegado unos amigos y yo no quiero hacer esperar a nadie, así que vamos a incorporarlos y al menos que podáis saludaros, porque estamos con la sección CEPA, aprendizaje a lo largo de la vida. Acaban de entrar en el estudio virtualmente.
CEPA, aprendizaje a lo largo de la vida.
Vicky Moreno y Juan Ramón Duarte, así que vamos a saludarles en este momento de calores en el CEPA o fuera de la CEPA.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estáis? Bueno, pues Vicky, ¿estáis en qué fase del curso los CEPAS, los Centros de Educación de Personas Adultas? Pues estáis ahora cerrando, poniendo notas, preparando el próximo curso. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, preparando en lo que podemos, porque no es la primera vez que nos pasa, pero no tenemos todavía instrucciones para el próximo curso. Nosotros, además de las instrucciones generales de la viceconsejería para todos los centros, siempre hay unas instrucciones de adultos que concretan pues fecha en que empezamos las actividades, enseñanzas que podemos hacer, bueno, el detalle, ¿no? Y esas este año todavía no se han publicado. Así que confiemos en que se publiquen esta semana, porque además están con la incertidumbre. Sabéis que tendría que haber cambios en la normativa para adaptar a la nueva ley, y en otras cosas más allá de adaptar, porque está muy obsoleto, ¿no? Por ejemplo, la norma de distancia, pero con la excusa de que hay que adaptar a la nueva ley, pues no se actualiza nada hace años y tenemos cosas muy desfasadas. Entonces, eso no creo que vaya a pasar este año. No creo, vamos, ya lo que sabemos, no es que no lo crea, ya nos han confirmado que no, que aunque sería obligatorio se va a prorrogar un año más. Sí. El tema de la adaptación a la nueva ley, pero bueno, al menos saber si esas instrucciones deparan alguna sorpresa, alguna cosa inesperada, o sí, sino que nos permitan planificar, claro.
Yo creo que José Ramón ya tiene el micro abierto. Sí, ya estamos oyéndole. Sí, sí. ¿Tú nos oyes a nosotros?
Hola, Juan, perfectamente. Pero ya como hace tiempo que no hablábamos, se te ha olvidado que soy tocayo tuyo.
He dicho José. ¿Qué estaría pensando? Juan Ramón, quería además hacerte una recepción un poquito especial, dado que las circunstancias en este momento me han llegado rumores. Me han llegado rumores y quería pues a ver dónde está aquí a estos señores que te introdujeran. Sí, este era el tono con el que queríamos introducir tu participación, porque las noticias también vuelan.
I've made a few. I've had myself and kicked in my bed, but I come through.
Bueno, esto es un homenaje más que merecido a Juan Ramón, porque estos días atrás ha llegado a ser campeón, ha conseguido el trofeo más preciado, que es llegar a la jubilación. Juan Ramón.
Sí, señor, sí, señor. Las noticias no corren, vuelan, ¿eh? No sé cómo te habrá llegado, quién habrá sido el pajarito que te lo ha chivado, pero sí, sí, es verdad. Hemos llegado a la meta después de 39 años. Ajá. A 39 años dedicado a la educación y dedicado a la educación de personas adultas. Yo, el primer destino que tuve fue el CEPA Ramón y Cajal de Parla, que no se llamaba Ramón y Cajal en aquel momento, y ahí he estado toda mi carrera profesional, en el CEPA Ramón y Cajal de Parla. Curiosamente, sí, sí. No he conocido otra modalidad educativa, curiosamente.
Pues en esta transmisión, desde luego, Mari Carmen, no calles, que estás ahí.
Estoy escuchando ensimismada. Bueno, pues felicidades por llegar porque ya hay que felicitar cuando alguien llega a la jubilación, y más cuando además está hablando de que van a ampliar los años para tardar más aún en llegar. Pues bueno, espero que esta nueva etapa de tu vida pues sea una etapa muy bonita, en la cual puedas dedicarte a hacer cosas que antes, con el trabajo del CEPA sin parar, pues a lo mejor no podías dedicar tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y agradecerte, por supuesto, todo el trabajo y la colaboración que siempre has tenido con la Federación y con Radio FAPA, que solo había que pedirlo para que estuvieras ahí.
Muchas gracias, Mari Carmen. Yo, de todas formas, también quería, aprovechando que ya me voy, ¿no?, entre comillas, lo de me voy, quería daros las gracias a ti personalmente, Mari Carmen, como presidenta de la FAPA, y a Juan, como director del programa, por la difusión que habéis dado a la educación de las personas adultas. De verdad que estamos muy agradecidos. Ya sabéis que hemos manifestado muchas ocasiones que somos los grandes olvidados, ¿no?, del sistema educativo. Bueno, antes comentaba Vicky algunas cositas, ¿no? Y la verdad es que estamos muy agradecidos desde la Asociación de Directores de los CEPA, desde ADACAN, por el interés que habéis demostrado y por la difusión que nos habéis dado a lo largo de todo este tiempo. De verdad que muchísimas gracias.
Bueno, pero no es gratuito. Esto es a condición de que alguien de los CEPA monte su propio programa de radio y se incorpore a esta dinámica de que la ciudadanía sea también portavoz de lo que pasa, que es el objetivo de las radios comunitarias. Así que ahí está la oferta, el brindis o como quieras considerarlo, Juan Ramón.
Y es una propuesta bonita, Juanra.
Sí, muy bonita, sí, sí. Yo lo que pasa es que soy un poco inútil para estas cosas, ¿eh? También lo digo. Esto de las tecnologías, en fin, se me atraganta un poquito, pero bueno, oye.
Es ponerse.
No se anda, es ponerse, sí, sí.
Más torpe que yo, creo que no hay nadie.
No lo creo.
Bueno, pues estábamos hablando también de esa relación que ha habido a lo largo del curso, de estos dos últimos cursos realmente, ¿no, Mari Carmen?
Sí.
En definitiva también, pues los hijos están en la escuela, pero la formación es un reto a lo largo de la vida, ¿no? En el que todos tenemos que aprender según vienen las cosas o según nuestra inteligencia necesita, ¿no? Porque también es una necesidad humana el conocimiento.
Sí, el aprendizaje para toda la vida es algo que debemos mantener, y más cuando estamos viendo, por ejemplo, que desaparece el bachillerato nocturno presencial, algo que no debería pasar, ¿no? Y algo que también ha costado tantos años instaurar para que ahora vaya mermando, y no podemos permitirlo. Entonces, bueno, aquí siempre vais a tener vuestro lugar para decir y hacer lo que consideréis en favor de la escuela pública y en favor a lo que es aprender el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y espero que en la jubilación, que empiezas ahora, que que pueda dedicarnos un ratito para seguir enseñándonos tantas cosas que hemos aprendido contigo.
Yo estoy dispuesto, ahora que voy a tener más tiempo, como tú decías, Mari Carmen, pues efectivamente estaré encantado de ayudaros en lo que pueda. Cualquier cosita que necesitéis, si está en mi mano, contad conmigo. Eso, vamos, no hace falta ni que os lo diga, pero eso será así. Y la verdad es que, como decías, es un nuevo ataque a la educación pública. Ahora se acaban de eliminar el bachillerato nocturno y es uno más, ¿no? De los constantes ataques a la educación pública que venimos soportando desde la administración educativa de la Comunidad de Madrid. Pero curiosamente venimos denunciando estos ataques durante mucho tiempo y parece que la ciudadanía no acaba de enterarse, ¿no? Ya hemos visto los resultados de las últimas elecciones, desgraciadamente. Y esto, claro, yo creo que es un eslabón más, ¿no? La eliminación de algunos elementos de la educación pública.
Quizá el pensamiento individualista está detrás de todo esto. El pensamiento de que nosotros estamos en otro estatus y de que esto es para otras gentes que a nosotros no nos interesan, cuando realmente una sociedad cultivada que cuida la educación y su desarrollo es una sociedad con más posibilidades de futuro común para todas y todos.
Pero además es ese falso discurso del mérito y la capacidad, ¿no? De que si tú no lo has conseguido es porque no te has esforzado suficiente. Y eso, pues sabemos que no es cierto, pero se ha repetido tanto, se repite tanto desde algunos sitios, ¿no? Desde algunas instancias de poder interesadas. Lo vemos ahora con el recorte, porque al final es un recorte, la subida de nota para acceder a las becas en la FP pública. Ahora vamos a ponernos más duros porque el que tenga una beca para la FP pública que haya demostrado que es un buen estudiante, mientras que si se acoge a una de las ayudas que damos para estudiar FP en una, ni siquiera lo llamaré centro porque algunos son entes privados, ahí no ponemos requisito de nota, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y no hay protesta social contra eso.
Sí. Eso es lo peor de todo, ¿no?
Pues, claro, se ha comprado esa falsa premisa, ¿no? De que si te esfuerzas llegarás donde te propongas y el que no ha llegado no se ha esforzado. Yo de verdad con los alumnos nuestros jóvenes muchas veces lo paso muy mal porque vienen de unos escenarios de eso, de falta de oportunidad, de desigualdad, y dices, ¿y cómo puede ser que algunos de ellos aún compren eso, ¿no? El decir, no, pero no sé, fantaseando, ¿no? Como me voy a hacer youtuber y no sé qué, y si me esfuerzo mucho, o pidiendo desregulación, ¿no? Es que si pudiera yo trabajar en negro no tendría problema, pero claro, si me tengo que hacer autónomo, es, pero qué ensalada mental le han hecho a esta criatura, ¿no?
Son ideas que han ido calando y que están, desde luego, pues teniendo esa respuesta. Una estrategia de la desconfiguración de la realidad para conseguir pues estar en el poder. Y con el poder, pues, hacer negocio, efectivamente.
Sí. Claro, no deja de ser, Juan, una cuestión ideológica. Yo lo he dicho siempre, ¿no? Es decir, cada opción política defiende una cosa o defiende la otra, ¿no? Entonces todos sabemos, en fin, lo que pasaba con el gobierno regional, ¿no? Cuál es su ideología y qué es lo que defiende y qué es lo que no defiende. Entonces, ¿no? Yo creo que es hora que la población se movilice un poquito, pero también hay que movilizarse en otros sitios, no solamente la movilización en la calle, también en las urnas, ¿no? Y como digo, es una cuestión ideológica. Y estos recortes, esto de que decía Vicky de las becas, estos recortes del bachillerato, supone un ataque más a la educación pública porque es la ideología que tienen algunas opciones políticas. Y ya está, eso es muy sencillo, ¿no? ¿Entender?
Lo que nos espera de futuro, pues me da mucha pena tener que deciros que la siguiente sección está aquí y no voy a poder cortarla porque está grabada, porque no podía ser en directo. Entonces, claro, bueno, vamos justos ya de hora. Quería veros y comprometeros también, mi intención es comprometeros también para volvernos a encontrar el próximo curso. Así que, bueno, iremos hablando en septiembre. Y claro que sí. Desearos pues un merecido descanso, alguno mucho más que jubiloso descanso, y bueno, pues que ha sido un honor conoceros y un orgullo, por supuesto. Así que, Mari Carmen, estás a través del teléfono. Vamos a pasar ya a la logopeda del colegio y nos vamos a despedir ya hasta septiembre. Comenzaremos también, yo creo que prácticamente con el primer lunes de septiembre, ¿vale?
Venga, bueno, feliz verano.
Pues pasar muy buen verano y qué mejor manera de acabar el programa, este curso, que con vosotros, ¿no? Uh-huh. Que tanto habéis estado ahí al pie del cañón con los CEPA. La verdad es que es una forma de terminar el programa que me gusta.
Pues un abrazo. Muchas muy gracias, fuerte.
Juan, venga, buen verano.
Un abrazo muy fuerte. Buen verano y carpe diem.
Buen verano educativo.
Exactamente.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Estamos ya con Ana Salvador, nuestra logopeda, bueno, nuestra porque ya son muchos programas, pero es la logopeda del Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues un poquito ahí con nostalgia de saber que este curso ya termina, la verdad.
Sí, pero necesitamos descansar un poquito para... después cogerlo con energías renovadas y quizá con nuevas ideas y con, no sé, con entusiasmo. Hay que descansar, ¿no? Hay que retroceder un poquito para dar un salto más lejano.
Sí, eso está claro, que hay que descansar. Nos merecemos el descanso, además.
Pues como último día de la temporada del curso escolar, yo creo que tenemos que darte un sobresaliente. ¿Por qué?
Muchas gracias. Yo creo que de los primeros de mi vida.
Sí, porque ha sido sobresaliente esta continuidad y esta información práctica y muy necesaria. Entonces, bueno, yo creo que como último día, pues me gustaría preguntarte por cómo has vivido tú la experiencia de radio desde lo que es una profesional de la logopedia. La radio obliga al lenguaje verbal, al lenguaje verbal oral, uh-huh. y eso hace que sea muy distinta la comunicación. A mí me resulta más fácil comunicarme por escrito que oralmente.
Yo, fíjate, ahí sí que oralmente destaco un poquito más que por escrito, que en escrito al final, pues bueno, tienes la ventaja de que tienes el tiempo extra para revisar, repasar, todo esto. Pero a mí la espontaneidad es algo que me llama mucho más que el escrito, que al final siempre queda mucho más formal. Y yo lo siento mucho, pero formal no soy mucho. Pero vamos, lo que es la experiencia, encantada, de verdad. El trato recibido por vosotros, la apertura que tiene la FAPA, no solamente Radio FAPA como tal, sino la FAPA de colaboración con el Colegio de Logopedas es estupenda. Que lo celebramos, de hecho, la Junta constantemente en reuniones y demás, siempre hay una mención hacia vosotros en positivo. Y encantadísima de haber estado este curso con vosotros, de haber compartido lo poquito que sé de logopedia con vosotros. Y ya digo, que con un poquito de nostalgia de que esto se acaba, de que el curso ya termina.
¿Hay alguna recomendación para cualquier persona que se plantee así la idea de decir, y si hago radio, ¿en qué le puede mejorar a alguien tener un programa de radio o participar en un programa de radio?
Bueno, yo creo que el perder el miedo escénico que todos tenemos, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, sabemos que detrás hay oyentes que están ahí escuchando, ávidos de lo que vamos a contar. Pero no los estamos viendo. Entonces es la ventaja de que no te ves tan expuesto, aunque no es cierto porque la exposición está, pero uno subjetivamente no se aprecia igual que si tienes un público delante de a lo mejor 100 personas o aunque sean 10 personas, da exactamente igual, ¿no? Pero el hecho de no ver muchos ojos puestos sobre ti, yo creo que te hace estar más cómodo, más en una conversación tú a tú, de andar por casa, de tranquilidad. Y yo creo que es algo que todo el mundo tendría que probar, que eso me lo has dicho tú también, y es algo que sí que comparto, que todo el mundo tendría que probar la radio. Pues bueno, y luego, claro, escucharse, ¿eh? Porque también es verdad que tengo compañeras que también hacen sus programitas de radio o sus directos o lo que sea, y luego digo, pero ¿y luego te ves? No, no, qué vergüenza. No, hombre, pues luego hay que verse, hay que escucharse, porque así es como aprendemos de los errores, cómo podemos saber si estoy modulando bien, si hago llegar mi mensaje claramente como a mí me interesa, ¿no? Entonces, se adquieren muchas habilidades con un programa de radio, ¿no? Haciendo radio se adquieren muchas habilidades que son necesarias para el día a día, o sea, simplemente para tu trabajo habitual, para, en el caso de chavales, hacer una exposición en público en clase. Yo creo que es algo muy positivo, es una experiencia que todo el mundo debería compartir, tanto niños como mayores. Tendrían que pasar en algún momento por un programa de radio que les dé, aunque sean 5 minutillos, de libertad de expresión, de contar sin miedos, sin eso, sin verse tan expuestos. Y bueno, yo animo a quien nos escuche a que lo pruebe, porque engancha.
Pues la recomendación, además de que se escuche uno a sí mismo, es fundamental, entre otras cosas, para no solo mejorar, sino para aceptarse a sí mismo o sí misma, porque muchas veces tenemos un sonido que no es el que nosotros oímos internamente, sino que nuestra grabadora o cualquier otro mecanismo nos enseña una voz que dices, esta no es la mía, pero sí lo es.
Sí, no te reconoces en tu propia voz, ¿no? Y además es la voz con la que te conoce el resto de las personas, menos tú. Tú no te conoces con esa voz. Y sí que es importante saber cómo llegas a los demás. Vamos, me parece fundamental. Y de hecho es algo que lo de grabarse, no grabar radio, pero sí grabarse, es algo que recomiendo a todos los pacientes que vienen con una dificultad en la comunicación. Siempre se lo digo, grábate, escúchate, pónselo a otro y dile, ¿qué te parece? Y siempre, además, las primeras veces, el otro nos escucha mucho mejor de lo que nos escuchamos nosotros mismos por esto mismo, ¿no? De que nuestra propia voz nos suena ajena, pero es fundamental.
Además, hay otra cuestión y es esa empatía que cuando se habla, ese lenguaje puede resultar a veces pues un poco agresivo y uno no es consciente de ello. La entonación, la melodía, todos esos factores son complejos y tenemos que dominarlos porque son necesarios para convivir.
Eso es. Somos seres sociales, necesitamos estar en grupo para ir mejorando, para nuestro día a día, y indudablemente hay que aprender a comunicar cada vez mejor. Porque una cosa, siempre además hay rifirrafe de no, yo no dije eso, o no quise decir esto otro. Claro, porque a lo mejor lo que comentas, no estamos escuchándonos bien, no estamos escuchándonos como nos escucha el oyente, ¿no? Y no estamos haciendo llegar nuestro mensaje como queremos. Entonces es importante saber escuchar y saber escucharse, las dos cosas.
Pues hemos escuchado muchas cosas a lo largo del curso, desde aquella presentación de la idea de qué se quería hacer y que ha ido variando porque además nos hemos adaptado también al calendario y a determinadas efemérides y acontecimientos que había que destacar, ¿no? Pero bueno, se ha pasado en primer lugar por las etapas educativas. No, vamos a ser más precisos.
Las etapas del desarrollo del lenguaje, eso es.
De la persona, ¿qué destacarías como más importante para que la gente se fije más si tiene hijos con determinadas edades?
Pues lo más importante, fíjate, más que lo más importante para mí, la dificultad que encuentren, sino el que pongan el foco en sí mismos. Los adultos que pongan el foco en sí mismos en voy a ser el mejor modelo del lenguaje para mi hijo. Porque a veces nos fijamos mucho en la dificultad que tiene nuestro peque y no nos estamos fijando en ¿soy yo el mejor modelo para mi hijo, para mi hija? ¿Estoy yo realmente enriqueciendo su lenguaje, estoy haciendo un juego rico para que vaya adquiriendo vocabulario. Entonces, para mí lo más importante es que los adultos pongan el foco en sí mismos, pero con el objetivo último de ser mejor para su hijo. Eso para mí es lo principal, porque si además nosotros somos buenos estimuladores, aunque haya dificultades, que eso ya, si tiene que haberlas, las habrá, y hagamos lo que hagamos, pero si tiene que haber dificultades, desde luego, si uno es un buen estimulador del lenguaje, esas dificultades van a ir mucho más rodadas, van a superarse mucho mejor que si pues somos malos comunicadores, no estamos haciendo un juego rico con nuestros hijos, cuando vamos por la calle estamos pendientes de ir del punto A al punto B y por el camino no están aprovechando todo el entorno que tienen a su alrededor para ir con su peque hablando, aunque le lleven en el carrito y no le vean la cara, pero simplemente el camión que pasa, ¡hala! ¿Te has fijado qué grande es ese camión? ¡Hola! ¿Y cómo crees que sonaría su bocina? A ver, ¿cómo harías tú la bocina del camión? ¿No? Y si no jugamos con el lenguaje con nuestros hijos, pues no estamos estimulando de manera correcta. Y ya digo, en el caso de que haya dificultades, siempre va a ser mucho mejor si sabemos comunicar bien con ellos.
Ser modelo. Y para eso, que nadie se deprima, porque la perfección no existe y la espontaneidad es necesaria. Y hemos aprendido fijándonos en nuestros adultos que con los que hemos crecido y tenemos sus tics, sus muletillas, sus ironías, sus entonaciones, las hemos adquirido y las vamos a transmitir.
Eso es. Y tampoco buscando la perfección nunca, porque es verdad que hay familias que están muy preocupadas por el lenguaje de sus hijos y siempre es como, ¿y a qué puedo jugar? ¿Y qué me invento? ¿Y qué material? ¿Y qué no sé qué? La vida es lo mejor, ¿no? Entonces, si tienes que poner una lavadora, pues pon a tu peque al lado y a la medida que vas poniendo la ropa dentro de la lavadora, ¿esto qué es? Un pantalón, este pantalón es muy grande, ¿de quién será? ¿De papá? ¿Será de ti? ¿De quién será? ¿No? Esto, entonces, aprovechemos la vida, disfrutemos de el momento que estamos viviendo sin tener que estar pensando en voy a buscar el mejor material para estimular el lenguaje, voy a buscar la última actividad que he visto en Instagram o en TikTok para hacer con mi hijo. No, disfruta de la vida, vive la vida con tu hijo, habla a tu hijo, cuéntale a tu hijo lo que haces en tu día a día para que luego tu hijo te cuente a ti, que somos muy dados a primero preguntar, ¿qué tal hoy el día? ¿Qué tal hoy en el cole? En lugar de ser modelo y, oye, pues ¿sabes que hoy yo en el trabajo me ha pasado esto? Y hoy he hablado con no sé quién y tal, ¿no? Entonces, sé modelo y disfruta. Para mí, eso es el mensaje que me gustaría que quedase hoy en el último programa de la temporada.
Ser modelo. Y hay una cosa que como madres, padres tenemos a la hora de ayudar, estimular, y es cuando hay incorrecciones, ¿cómo corregir o no corregir? O directamente disimular y decirlo de otro modo, no sé qué es mejor, porque personalmente recuerdo que, bueno, les hacía mucha gracia cuando era yo niño, como decía gargansos y cosas similares. y yo no sé, ¿hay que reírse positivamente o hay que decir no, esto se pronuncia así?
Nunca hay que interrumpir, eso es lo primero, no hay que interrumpir cuando es el turno de conversación de nuestro peque, aunque haya tartamudeado, aunque haya cometido un error fonético, da exactamente igual, no hay que interrumpir porque siempre tenemos que tener en cuenta que el qué dice es mucho más importante para nosotros que el cómo lo dice. Y posteriormente, una vez que hemos escuchado el lenguaje, o sea, que hemos escuchado esa conversación que nos han dicho, darle el modelo a nosotros. Si, por ejemplo, en esa conversación nuestro niño pues ha dicho mal cierta palabra porque tiene una dislalia y no pronuncia bien, pues a la hora de darle el feedback y decirle, ah, pues oye, me ha parecido muy interesante esto que me has contado del ratón. Ahí marco un poquito, ¿no? En el caso, me voy a poner por caso que sea una R, ¿no? Que el niño no haya dicho bien la palabra ratón. Pues le doy el feedback, te he escuchado, me he quedado con tu mensaje y además te doy el modelo correcto para que lo sepas para la siguiente, si tienes oportunidad. Y muchas veces simplemente con marcar nosotros un poquito más la palabra, ellos, que no son nada tontos, se dan cuenta de todo, enseguida van a repetir esa palabra sin que nosotros lo pidamos. Entonces, ser modelo exclusivamente, nada de repetir, en el caso de que sea una tartamudez, nada de para, tranquilo, respira, relájate y luego me lo cuentas. No, naturalidad. El qué es mucho más importante que el cómo. Y luego, soy modelo. Ser modelo sí, pero no corregir.
Ahora llegan las vacaciones y hay muchos libritos, cuadernillos de vacaciones que para que no pierda, para que no se olvida la lectoescritura. Oye, ¿eso es bueno?
A ver, un ratito. No te voy a decir todos los días, pero en las vacaciones de verano es un tiempo bastante largo. Son 2 meses y medio que están los peques pues sin hacer otra cosa más que disfrutar, que es lo que tienen que hacer también, ¿no? Pero un ratito hay que ponerse, por lo menos un ratito a la semana hay que ponerse para ir recordando esas cosas, que no se olviden, para que luego cuando vuelva al colegio de nuevo no venga con lagunas de cosas que a lo mejor no han quedado de terminar bien asentadas en el último trimestre, por aquello de que el último trimestre estamos preparando festivales, actuaciones y cosas de estas, ¿no? Entonces, que no queden lagunas y cuando llegue al curso siguiente llegue con todas las competencias bien asentadas, bien aprendidas y preparado y predispuesto para seguir la rutina, porque al final 2 meses y medio son mucho, pierdan la rutina enseguida y luego volver a arrancar en septiembre les cuesta un triunfo. Entonces, un ratito todas las semanas hay que sacar para ponerse a repasar. Da exactamente igual que sean con los libritos estos de verano o con el material escolar mismamente que haya tenido simplemente repasando o con cosas que nos inventemos en familia, pero un ratito hay que sacar para leer, para escribir, para hacer alguna suma, alguna resta, algo así sencillito que no les requiera una tarea grande porque están en vacaciones y tienen que descansar, pero sí, que les mantenga activos, eso es importante.
La actividad, el juego, investigar, descubrir el mundo y ser felices, porque eso es parte de un aprendizaje necesario a lo largo de la vida, sin tensiones. Y, oye, ¿te das cuenta de que no estamos repasando todo lo que hemos hecho durante el curso y llevamos un buen rato hablando?
Sí, llevamos ya 16 minutos hablando.
Pues tenemos que darle paso a otra sección, así que, no sé, estoy tan a gusto que seguiría, pero bueno, en septiembre nos volvemos a encontrar, ¿te parece?
Fenomenal, encantadísima de estar aquí de nuevo con vosotros. Un placer, de verdad, haberte compartido.
Pues muchas cosas que tenemos pendientes, de bilingüismo, de aulas hospitalarias, en fin, que volveremos en septiembre. Tú también, que descanses, que bueno, que te lo pases genial.
Fenomenal, muchísimas gracias. Vosotros también, disfrutar, descansar, desconectar, ser felices y vivir el momento, porque al final siempre estamos siempre pensando en el futuro o en el pasado y no vivimos en el presente.
Como decían los latinos, carpe diem, vivir a tope el momento. Un abrazo muy fuerte y buen verano. Un abrazo.
Feliz verano.
Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar Radio FAPA Somos Escuela, un espacio dedicado a hablar de educación, del movimiento asociativo de madres y padres en la Comunidad de Madrid. Un micro que nació con la vocación de que todo el mundo pudiera hablar, dar a conocer lo que hace, lo que vive en sus respectivos centros educativos y otro tipo de enseñanzas y otro tipo de vivencias. La radio es un instrumento que no debe ser unidireccional y todo el mundo tiene derecho, tiene el deber, entre comillas, pero en fin, que todo el mundo debiera poder utilizar este mecanismo, este gran invento para comunicar, para contar lo que hace, para contar y mejorar su mundo, que en definitiva es lo que logra la comunicación. Los seres humanos hemos logrado avanzar gracias a la comunicación, a veces a pie y otras ya de forma absolutamente intangible, pero presente, y condicionante de la vida y de lo que queremos como sociedad. Nos vamos a despedir ya de este curso 2022-2023, con ganas de que en 2024 podamos contactar más con las asociaciones de madres y de padres, conocer más de cerca la vivencia del día a día y, sobre todo, estimular o fomentar que otras radios, que otros programas, como Somos Escuela, surjan en distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Es bueno hablar de lo bueno, es bueno hablar de lo que hacemos bien y también incluso, pues, por supuesto, ser críticos con, especialmente, pues, con el sistema y con nosotros mismos para, lógicamente, mejorar. Os vamos a recordar por enésima vez el correo electrónico al que podéis escribirnos, que es radio@zapaginerdelosrios.org. Si no, escribiendo a la propia federación, también podríamos contactar y programar y pensar en un programa o en la creación de un programa propio de un AMPA, por ejemplo, o de una delegación, por ejemplo. Así que os vamos a recordar ese radio@zapaginerdelosrios.org ante enésima vez y desearos un feliz verano, recargar pilas. Nosotros vamos a seguir cerca de la radio comunitaria. Esta hora en directo pues va a ser hora literaria del concurso Cruzar la Antártida. Y nada más, que tengáis un buen verano educativo. Un abrazo muy fuerte y hasta septiembre.